se va a hacer.
Pero primero vamos a buscar la ayuda del Señor, entonces, mirar. Padre, damos gracias por personas que a través de las edades tú has usado de una manera especial para poner tu palabra en himnos y poder animarnos y fortalecernos y redarguirnos por medio de la verdad puesta de una manera que podemos recordar. Y Señor, que nos animes por medio de este himno antiguo, pero un himno que ha sido de bendición para muchos cristianos a través de las edades. Pero aún más que este himno, ayúdanos a ver las verdades espirituales en que se va a hacer ese himno, para que juntos podamos ser animados a amarte y servirte más por las verdades hermosas de tu palabra. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Bueno, voy a poner aquí en la pantalla unos versículos, porque hay varios versículos que vamos a estar mirando esta tarde. Ese himno se llama Ven Alma Mía Hoy, fue escrito por Carlos Wesley, otro himno que hemos cantado esta noche, que pudiera cantar con lenguas mil, también fue escrito por él. Tenía un hermano llamado Juan Wesley, que fue usado grandemente por el Señor hace como 200 años, 300 años en Inglaterra, en los Estados Unidos. Él predicó con otros predicadores en lo que se llamaba el Gran Avivamiento, y fue usado grandemente por Dios. Pero también su hermano, Carlos Wesley, no fue un predicador, pero fue uno que escribió muchos himnos en base a la palabra del Señor. Una de las razones por que algunos de esos himnos han durado por tanto tiempo es porque tomen muchas verdades basadas en la palabra de Dios y lo ponen de una manera que podemos recordar. Y muchas veces cantemos esos himnos sin pensar bien en lo que estamos cantando, y de vez en cuando me gusta solamente mirar dónde sacaron esos himnos, de cuáles pasajes de la palabra de Dios y de dónde viene. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esa noche, primero Dios. Entonces vamos a solamente ir estrofa por estrofa en ese himno y mirar lo que significa a cada estrofa. Entonces la primera estrofa tienen allí, dice: Ven alma mía hoy, tus miedos deja atrás, su sangre él derramó, cual cordero en el altar. Es mi abogado ante Dios, es mi abogado ante Dios, todo pecado él ya olvidó. Entonces vamos a tomarlo frase por frase y mirar los pasajes que vienen tras ese himno. Primeramente, esa primera frase: Ven alma mía hoy, tus miedos deja atrás. Se va en varios diferentes versículos de la palabra de Dios que habla de eso. Pero uno es lo que hemos estado mirando en los últimos meses con mi padre en 1 de Juan. Y en 1 de Juan capítulo 1, el versículo, creo que es capítulo 3, perdón, 17, dice: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí vemos la verdad que muchas personas hoy en día viven en constante temor porque no saben lo que va a pasar después que mueren. Ellos no están seguros que van a ir al cielo, no saben si han hecho bastantes buenas obras, piensan ellos, o si están bajo la condenación de Dios. No han conocido, experimentado el amor de Dios. Y por causa de eso experimentan mucho temor y viven todas sus vidas en temor de la muerte, en temor de lo que va a venir después de la muerte. Pero dice aquí: Ven alma mía hoy, tus miedos deja atrás. Porque cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos el hecho de que Él ha muerto por nosotros, que en Él podemos tener la salvación, que no es nada de nosotros, es completamente de su muerte, ya no tenemos temor de la muerte, ya no tenemos temor de la condenación, porque el amor echa fuera ese temor. Y sigue diciendo ese himno: ven alma mía hoy, tus miedos deja atrás. Y explica un poco más de por qué podemos dejar nuestros miedos atrás. Y la segunda parte dice: su sangre él derramó cual cordero en el altar. Y eso trae muchas imágenes. Sabemos que en el Antiguo Testamento muchas veces cuando alguien pecó, tenía que traer un sacrificio, muchas veces un cordero sin mancha, perfecto, para ser su sustituto. Él reconoció, ella reconoció que merecían morir ellos por su pecado. Pero traen ese cordero para mostrar que alguien tenía que tomar su lugar y esa persona o ese animal tenía que ser perfecto para poder morir en su lugar. Y de la misma manera nos habla, y esa semana los judíos celebran el día de la Pascua. El día de la Pascua, que es este viernes, lo que llamamos nosotros Viernes Santo, es el día que empezó en Éxodo, cuando el pueblo estaba en esclavitud a Egipto, el pueblo de Israel. Y allí en esclavitud a Egipto habían estado ahí por 400 años. Parecía que no había esperanza. Parecía que siempre serían esclavos. Pero vino Dios por medio de Moisés y trajo 10 plagas. Y la última plaga era que cada primogénito de cada casa iba a ser matado por Dios. Y la única manera de salvar la vida del primogénito es matar un cordero y poner la sangre del cordero sobre el lintel de la casa. Y cuando el ángel que iba a venir para matar los primogénitos, cuando él vio esa sangre, iba a pasar por alto esa casa. Y como celebración de ese día, cada año los judíos recordaron ese día de liberación y ese día de muerte del cordero, con matar un cordero, de comer los juntos y recordar ese día de liberación. Y eso fue el mismo viernes, el día del Pascua, celebramos la cena del Señor. Él tomaba la cena del Señor para ese día de la Pascua, tomando ese cordero, comiendo ese cordero. Y esa misma noche fue la noche que él fue llevado y ese día fue crucificado, ese Viernes Santo. Por eso celebramos eso. Él estaba mostrando que él era el cumplimiento de la Pascua. Él era el cordero perfecto que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vida, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Recuerdan la Pascua? Cuando salieron de Egipto, tenían que salir tan rápido que no podían dejar la masa con levadura, porque iba a tomar demasiado tiempo. Entonces tenían que comer su pan sin levadura. Entonces cada año cuando comieron la Pascua, lo comieron sin levadura. Por eso cuando tomamos pan para la cena del Señor, normalmente tomamos pan sin levadura, porque era un símbolo en ese tiempo, a muchas veces en la Biblia, del pecado. Y de la levadura, como afecta a todo, la masa, el pecado afecta todas nuestras vidas. Pero dice ahí: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. En Juan 1:29, Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, ve a Cristo. Y eso es lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 7:14, al final de los días, cuando ya estamos en el cielo, dice ahí, así en Apocalipsis 7, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La razón por que podemos echar fuera nuestros temores es porque la sangre del Cordero ha sido derramada. Y esa semana celebramos el día cuando Cristo murió y derramó su sangre para limpiarnos y para quitar nuestros temores, para que ya no tenemos que temer la condenación, ya no tenemos que temer la muerte, porque Él nos ha dado esperanza, que en Él hay salvación y no hay temor en él. Por eso dice, ven, alma mía, hoy tus miedos deja atrás, su sangre derramó cual cordero en el altar. Y entonces sigue con la próxima frase, es mi abogado ante Dios. ¿Qué hace un abogado? Un abogado va ahí, y hay dos tipos de abogados, pero uno de ellos es un abogado de defensa. Y él va ahí cuando alguien acusa a una persona y dice, tú has cometido ese crimen. El abogado va ahí ante el juez y dice, no, esa persona no ha cometido el crimen o ya ha pagado por su crimen. Entonces, yo estoy defendiéndole. Entonces, el abogado va entre el acusado y el juez para defenderle. Y eso es lo que Cristo hace para nosotros. Él está ante el trono de Dios diciendo, ese pecador sí ha pecado, sí merece la muerte, pero aquí están mis heridas, yo he pagado el precio por su pecado, ya no le pueden condenar. Y eso es lo que dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado. Cuando pecamos podemos ir a Él y confesar nuestro pecado. Y Él perdona nuestro pecado y nos defiende ante el juez, su Padre Dios. Hebreos 7:22, es interesante que en el inglés, originalmente ese himno fue escrito en inglés. Muchas veces cuando se traduce el himno no se puede traducir exactamente la intención original del autor. Y originalmente esa frase no solamente dijo es mi abogado ante Dios, pero dijo es mi garantía o mi fianza ante Dios. Entonces Él es la persona que garantiza, podemos decir, mi posición delante de Dios. Cuando vamos al cielo, tenemos la garantía que tenemos entrada al cielo, no por nuestras obras, pero por medio de Jesús que está ahí. Y por eso dice en Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hay un contrato, podemos decir, que se llama el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que cuando celebramos otra vez la cena del Señor, tomamos la copa y Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. De eso estaba hablando, está diciendo que ese pacto garantiza, es un pacto entre Dios y cualquier que confía en Él, que garantice que todos los que aceptan la sangre de Cristo tendrán un nuevo corazón y conocerán a Dios y podrán estar con Dios para siempre por medio de Cristo. Él es nuestro fiador, Él es el quien garantiza el pacto entre nosotros y Dios, el quien aboga por nosotros. Y entonces termina esa primera estrofa diciendo, todo pecado Él ya olvidó. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está citando aquí en Hebreos 8 a Jeremías 31, donde dan ese nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. Y dice que en ese nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo, la propiciación de Cristo, quitará nuestras injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Aunque Dios sabe todo, Él decide, cuando venimos a Cristo, Él decide ya no traer a la memoria otra vez nuestros pecados. Él quita nuestros pecados, nos pone detrás de Él, más lejos del oriente, del occidente. Otra vez en inglés usa una frase diferente y dice, mi nombre en sus manos escrito está. Esa es una de las imágenes más bellas en la palabra de Dios. Y se toma otra vez de Isaías 49:15, donde dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Casi nunca se escucha de una madre que olvida de su hijo. Pero aunque dice olvide ella, aunque hay una madre por allí que olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Porque he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hablando de Jerusalén, hablando de todos los que son de su pueblo, de él. Dios nos tiene en sus manos. Cristo en las marcas de sus manos siempre nos recuerda y dice que tiene sus nombres en nuestras manos. En sus manos. Nunca se olvida de nosotros y ha puesto nuestro pecado detrás de él, decidiendo no recordar nuestro pecado, siempre manteniéndonos delante de él, abogando por nosotros. Entonces, la primera estrofa de ese himno: ven, alma mía, hoy tus miedos deja atrás. Su sangre derramó cual cordero en el altar. Es mi abogado ante Dios, es mi abogado ante Dios. Todo pecado él ya olvidó. La segunda estrofa dice: por siempre vivirá Jesús, mi intercesor. Su amor nos redimió, su sangre derramó. Por todo pueblo en expiación, por todo pueblo en expiación, y sobre el trono la roció. Una de las cosas que me encanta de esos himnos antiguos, y de aún algunos de los himnos nuevos, pero especialmente de algunos de esos himnos, es que hay tantas riquezas en cada frase. Hay algunos coritos que cantamos que son muy bonitos para cantar y me gustan mucho, pero no tienen tantos tesoros. Algunos de esos himnos que usted podría sentarse y leerlo y meditar en una frase por 10 minutos. Entonces, leer la próxima frase y meditar en esa frase por otros 10 minutos. Y les animo a hacer eso. Cuando se desanimen, una de las cosas que más anima a uno es sentarse con un himnario bueno, que tiene buenos himnos, sólidos, basados en la palabra de Dios. Y solamente leer por esos himnos y meditar en lo que significan esos himnos. O escuchar y música cristiana buena. Y las verdades que se encuentran ahí son tan profundas y puestas de una manera que nos hace pensar, que nos anima mucho. Y así es esta segunda estrofa. Primeramente dice allí: por siempre vivirá Jesús, mi intercesor. Otra vez, hemos hablado un poco de eso, pero nos habla un poco más de eso. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante esa frase: por siempre vivirá Jesús mi intercesor? Bueno, en Hebreos capítulo 7 está comparando a Jesús a los otros sacerdotes. Y está diciendo que cada otro sacerdote que vivió no pudo seguir intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque murieron. Y cuando murieron ya no podrían seguir siendo un intercesor entre el pueblo y Dios. Ya tenían que buscar otro. Pero Jesús nunca va a morir. Ya murió una sola vez y resucitó y ya vive para siempre. Y aunque nuestras familias se mueren o se separen de nosotros, aunque el pastor muere, aunque los líderes mueren, Cristo siempre vivirá. Y siempre estará ahí para interceder por nosotros. Y esa es la diferencia entre él y cualquier otra persona. Aún un líder bueno. Mis abuelas oraron mucho por mí, pero ya no están vivas. Pero Cristo siempre estará orando por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque como dice ahí, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Y por eso puede también salvarnos perpetuamente para siempre, porque vive para siempre. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Si alguien viene enfrente de nosotros para otra vez acusarnos y dices: oh, tú no mereces ser salvo, tú has hecho eso. Yo recuerdo cuando tú eres joven que hiciste esto y esto y esto. Yo recuerdo cuando trabajé contigo, hiciste esto. La otra semana dijiste eso a tu esposa, a tu padre. Tú no mereces ser salvo. Podemos decir: ya es cierto, yo he hecho todas esas cosas, yo no merezco ser salvo. Pero mi abogado Cristo intercede por mí diciendo: es cierto, él no lo merece, pero yo he pagado su cuenta. Y ya Él puede tener comunión conmigo por medio de mi sangre. Y cuando otros nos acusan, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sigue después de eso: por siempre vivirá Jesús, mi intercesor. Su amor nos redimió, su sangre derramó. Otra vez en Hebreos dice, sin la remisión de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tiene que pagar el precio del pecado para que podamos tener entrada a la presencia de Dios. Y 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no podemos salvarnos por dar mucho dinero a la iglesia. Había un tiempo en la iglesia católica donde cuando enseñaban que por medio de pagar dinero a la iglesia podrían librar a sus seres queridos del purgatorio. La Biblia nunca enseña eso. Enseña lo opuesto. No importa si des todo tu dinero a la iglesia o a los pobres. Eso no te salva. El oro y la plata no te pueden salvar. No te pueden rescatar de vuestra vana manera de vivir. La única manera de ser salvo es que si alguien paga el precio de tu pecado, que es la muerte. Y la sangre, el símbolo de la vida, es el precio. Entonces, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la manera que fuimos redimidos. Eso, la palabra redimir significa rescatar, comprar de nuevo de esclavitud. Fue por medio de la sangre derramada de Cristo. Y entonces dice, por todo el pueblo en expiación y sobre el trono la roció. ¿De qué está hablando? A lo mejor cantemos y hablamos de cosas y a veces no sabemos de qué está hablando. ¿Qué está diciendo? ¿Qué fue rocido? ¿Qué roció? ¿Por qué dice el trono? ¿Qué trono está hablando ahí? ¿Por qué está? ¿Qué significa la expiación? Bueno, fueron habían dos días en el año judío que fueron los dos días más importantes. El primero ya hablamos, fue el día de la Pascua. Pero había otro día que se llamaba el día de la expiación. Y en el día de la expiación fue el único día en todo el año cuando el sumo sacerdote pudo entrar a lo que se llamaba el santuario, el lugar más santo. Y ese fue el único día. Y ahí en ese lugar santísimo había una cosa que se puede ver ahí, el arca del pacto. Y ese arca del pacto también se llamaba la silla de misericordia, pensando la silla donde Dios mismo se sentaba como el rey de reyes. Podríamos decir que ese arca era su trono. Y cuando entraron allí una vez al año, lo que hicieron era tomar la sangre de un macho cabrío y lo rociaban allí por ese arca del pacto, esa silla, ese trono, donde estaba el símbolo de la presencia de Dios, el trono de Dios. Y habla de eso en Levítico capítulo 16, del 15 al 17. Dice, después degollará, hablando ahí del sumo sacerdote, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro del lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Una vez al año entraron allí para esparcir sangre sobre el trono, sobre la silla de la misericordia, sobre el arco del pacto, como llaman aquí el propiciatorio, para expiar el pecado del pueblo. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios estaba airado con el pecado. Dios, como un juez justo, tiene que juzgar el pecado. Y requiere sangre, como un juez justo, es la paga del pecado. Entonces, esa sangre derramada, rociada sobre el arco del pacto, fue un símbolo de la limpieza, que la ira de Dios fue satisfecha, fue cumplida. La justicia de Dios fue satisfecha en que alguien murió y sangre fue derramada para que el pueblo podría otra vez tener comunión con Dios. Pero solamente el sumo sacerdote podría entrar solamente una vez al año para poder hacer ese día de expiación. Pero habla más de esto en Hebreos, si ya quieren buscar conmigo sus Biblias. Yo sé que la mayoría de los pasajes se han tenido aquí arriba, pero por lo menos vamos a buscar ese versículo aquí en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, Hebreos habla mucho del antiguo pacto. El antiguo pacto fue una de las cosas que estaba dentro del arco del pacto, por eso se llama el arco del pacto, porque ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos, que fueron la cosa más básica del antiguo pacto que Israel quebró. Y la diferencia entre el antiguo pacto y los sacrificios y el arco del pacto y del templo, y ya el nuevo pacto, que es la sustancia del antiguo pacto. Hebreos 9, versículo 26, dice así la palabra del Señor: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, hablando de Cristo, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. En el tabernáculo tenían que sacrificar a muchos corderos, porque los corderos no podían quitar el pecado, solamente fueron símbolo de un cordero que iba a venir, de un cabrío, macho cabrío perfecto que iba a venir para quitar el pecado. Pero Cristo, cuando vino, solamente tenía que morir una sola vez y expió, quitó el pecado, satisfació la ira justa de Dios para siempre. Capítulo 10, dando vuelta a la página, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando aquí? Recuerda que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. ¿Y qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó con ese velo? Fue rompido en dos. ¿Por qué? Antes solamente el sumo sacerdote podría entrar en este lugar una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre sobre el trono, el arco del pacto, la silla de misericordia. Pero ya cuando Cristo murió, ya no necesitaba hacer eso más. Ya cualquier podría entrar en el lugar santísimo en cualquier tiempo, porque el sacrificio, la expiación, ya fue hecho una vez para siempre. Y ya nosotros, por medio de la sangre de Cristo, que fue derramado sobre el altar de una manera, podemos entrar libremente al lugar donde antes nadie podría entrar, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Porque ya el sacrificio fue hecho una vez para siempre y nos dio entrada. Y por eso nos dice en capítulo 12, dando vuelta otra vez a unas páginas, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Habla de que cuando Abel murió, Dios dice que la sangre de Abel me grita, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo, en vez de gritar y condenar, nos libra de la condenación. y nos abre la puerta para que podamos estar bien con Dios. Y de eso se habla esa frase pequeña, ¿verdad? Por todo pueblo, ya no solamente por el pueblo judío como antes, ya por cualquier que viene a Él, en expiación y sobre el trono la roción. Hablando de la sangre derramó, su sangre derramó por todo pueblo en expiación, satisfació la ira justa de Dios, y ya igual como roció esa sangre antes para expiar el pecado una vez al año, fue una vez para siempre para que todos tengamos libre acceso al trono de Dios. La próxima estrofa, vamos a solamente mirarlo todo de una vez, dice: las llagas de la cruz suplican sin cesar, elevan oración con fuerza de clamar, Señor, perdona al pecador, Señor, perdona al pecador, no lo dejes morir. Otra vez es una de las imágenes más bellas, pensando que nosotros, pecadores sucios, rebeldes, cada uno de nosotros que hemos pecado contra Dios miles de veces y seguimos pecando contra Dios, y el diablo y todos se ponen allí y dicen: mira, ahí está Seth, ahí está Esteban, y él merece morir, ha hecho eso y eso y eso y eso y eso, y todo por todo eso, él merece ir al infierno para siempre, es su castigo justo, y Dios como el juez justo tienes que castigarle. Y ahí viene Dios y es como ni habla, solamente extiende sus manos y sus pies, muéstrale su costilla, y ahí sus cinco llagas es como están clamando para mí, como están suplicando sin cesar, orando: Señor, perdónase, no le dejes morir, ha sido pagado su pago. Qué bella imagen, ¿verdad? Pensando que las heridas de Cristo, las llagas de Cristo, están clamando continuamente por todos los que pongan su confianza en Él, diciendo: no puede morir ese pecador. Aunque lo merece, su paga ha sido pagada. Romanos 8, 33 a 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya leímos eso una vez, pero la misma verdad. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Primero de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez al final del tiempo, dice en Apocalipsis 5:6, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Cristo, ahí en el cielo, constantemente nos ruega por nosotros ante el trono de su Padre Dios, con sus heridas siempre testificando que nuestra paga ha sido pagada, que tenemos acceso al trono de Dios, que tenemos libre acceso al cielo, no porque nosotros lo merecemos, pero porque Él ya ha pagado el mal. Y todos los que confían en Él pueden también entrar a la presencia de Dios, porque esas llagas de la cruz suplican sin cesar, elevan oración con fuerza de clamar: Señor, perdona al pecado, no le dejes morir, oh no. Y la última estrofa: ya no hay enemistad, mi Dios perdón me dio, me quiso adoptar, mis miedos alejó, confiadamente al trono voy, y Abba Padre. No solamente Dios como el juez justo no nos condena, no solamente ha dicho ya el pago de su pecado ha sido expiado, ya no hay condenación para ti, pero además de hecho ya no hay enemistad entre nosotros y Dios. Por eso dice: ya no hay enemistad, mi Dios perdón me dio. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Me encanta la historia del hijo pródigo, que cuando él rebelde gastó todo lo que su padre le había dado, regresó sin nada para ofrecer a su padre, pero el padre estaba allí no solamente listo para perdonarle, pero para abrazarle y recibirle otra vez como su hijo. Y así es nuestro Padre Celestial. No solamente quita nuestro pecado y no nos condena, pero nos recibe otra vez como su hijo. No hay enemistad. Dios me ha perdonado. Estamos reconciliados con Dios, aunque fuimos enemigos por medio de Cristo. La próxima frase, me quiso adoptar, mis miedos alejó. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay temor, no hay condenación. Versículo 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Para los que no conocen a Cristo, están en esclavitud, están esclavos a sus pecados, al diablo, viven en constante temor de la condenación. Pero no hemos recibido ese espíritu, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba fue el nombre querido para el Padre, como Papi. El Espíritu, versículo 16, mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No solamente nos perdona, pero nos acepta a su familia. Nos hace sus hijos y nos da todos los privilegios de ser un hijo. Podemos tener la herencia de este mundo, el mundo rehecho perfecto un día. Podemos tener la herencia de estar con Él en la ciudad perfecta de Jerusalén, la Jerusalén nueva. Podemos estar con Él como hijos para siempre y acercarnos a Él. Por eso, como hemos sido adoptados por Él, confiadamente al trono voy. Y Abba Padre, clamo. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesitas socorro? ¿Necesitas gracia? Tienes un Padre Celestial que no solamente te perdona con la sangre de Cristo, pero te adopta en su familia y está allí para decir en cualquier momento, cualquier necesidad, aquí estoy para escuchar. Y podemos acercarnos confiadamente, no a un Dios alejado, pero a un Padre, a nuestro Papi Celestial. Y podemos decirle, Señor, Padre, Abba, necesito tu ayuda. No puedo enfrentar esa enfermedad, no puedo enfrentar esa tentación, no puedo enfrentar esa situación, necesito tu ayuda. Y nos dice que primeramente Cristo nos entiende, Él ha sufrido como nosotros. Y entonces Él nos dará, podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Él confiadamente, no porque somos buenos, pero porque las llagas de Cristo están ahí clamando por nosotros. Porque Cristo mismo está intercediendo por nosotros. porque por medio de Él no hay temor, hay aceptación en el Padre, porque estamos en Dios. Qué gozo más grande poder pensar en esos pensamientos. Vamos a orar y entonces vamos a tratar si podemos cantar eso. Padre, damos gracias por esta semana en especial, cuando podemos recordar lo que debemos recordar cada semana y cada día y cada hora. El hecho de que Cristo, el Hijo perfecto de Dios, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Cristo. No hay mayor milagro, no hay cosa más maravillosa en todo el mundo de que pensar que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Que tenemos acceso a Dios por medio de la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a meditar en esas verdades esta semana. Y de una manera especial, darte gracias, acercarnos a ti confiadamente, clamando Abba Padre, encontrando en ti el perdón por nuestro pecado y la fuerza para conquistar el pecado. Y ayúdanos, como dice otro himno, reconocer que amor tan grande y sin igual requiere nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro todo. Señor, ayúdanos a darte a ti todo lo que somos, porque has dado a nosotros todo lo que tú tenías. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Vamos a tratar de cantar eso, si pueden tener los pianistas. Aquí tengo la música, van a tener que...
Ahí quizá.
Tan pronto como regrese ya la pongo a trabajar. Voy a pedir que la toque una vez, si puede, y entonces vamos a tratar de...
un ánimo para ustedes y lo pueden llevar a casa. Y aunque no recuerden el tono, pueden por lo menos leer por las palabras y aprender a decir lo que ha sido bendición con muchos cristianos a través de las edades.